No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, donde probablemente la noticia más importante, simbólicamente hablando, es la visita de Angela Merkel a la Knesset, donde habló en alemán. Hablaremos evidentemente de esto, pero antes nos detendremos en la situación de las conversaciones de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Posteriormente hablaremos de antisemitismo en Latinoamérica y del Papa Benedicto XVI. Ya saben, recuerdan esa polémica decisión de volver atrás con uno de los rezos. Bueno, pues sigue habiendo de lo que hablar con esta historia. Y terminaremos hablando de Facebook, una página en Internet donde la gente se encuentra que también se ha visto afectada por la discordia, por el enfrentamiento entre israelíes y palestinos. Además, en la sección cultural, Ana nos traerá información cultural, como es lo que debe hacer. Empezamos en Oriente Medio.
Israel y la Autoridad Nacional Palestina reanudaron el lunes los contactos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz en medio de las protestas palestinas por la construcción en varios asentamientos en Cisjordania. Dichos contactos, en los que participaron la ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, y el jefe de los negociadores palestinos, Ahmed Kureya, fueron calificados por la autoridad palestina de no oficiales, una terminología que a efectos prácticos no parece tener ningún significado. El gobierno israelí informó hace 10 días que construiría 750 nuevas viviendas en colonias de Cisjordania próximas a Jerusalén, entre ellas la de Givat Ze'ev, lo que fue considerado por la autoridad palestina como una bofetada para la paz.
Fue considerado una bofetada para la paz porque la hoja de ruta pide explícitamente el cese de toda construcción en los territorios. Lo que pasa es que, como también destacó el primer ministro Ehud Olmert, la hoja de ruta también pide el cese del terrorismo, y dijo el primer ministro que la urgencia en interrumpir las construcciones en los asentamientos no se puede comparar con la urgencia de poner fin a los ataques palestinos sobre territorio israelí. Así que entre el terrorismo y los ataques constantes, los qasams y las construcciones en territorio, pues parece que las conversaciones de paz se encuentran en estos momentos con bastantes dificultades para seguir avanzando. La reunión de Núñez, de esa reunión no ha trascendido prácticamente nada. Solamente podemos destacar, como ya destacamos en su momento, que fue la primera entrevista oficial entre Livni y Kureya desde hace dos semanas, cuando la Autoridad Nacional Palestina decidió suspender las conversaciones. Y bueno, lo que sí hemos podido saber es que al parecer hace unos 11 días Livni y Kureya ya se habían entrevistado, pero de manera secreta y de forma no oficial. Recordamos que en general en Oriente Medio, entre Israel y Palestina, las conversaciones de las que tenemos noticia en la prensa son unas, pero según muchos expertos y analistas, hay muchas otras reuniones que se hacen lejos. Bueno, muchas otras tal vez no sean tantos, pero bueno, sí que se sigue negociando lejos de los focos, lejos de la noticia, para poder tener más tranquilidad, no solamente entre ellos, sino también con respecto a las propias sociedades, que exigen a veces mucho a los líderes y ellos no están en condición de poder darles en el mismo momento lo que les piden. Bueno, seguimos. Una cosa simplemente, Tzipi Livni, con respecto al tema del terrorismo, dijo que el terrorismo no puede ser una excusa para romper las negociaciones. Esto lo dijo respondiendo a una moción de censura que había sido presentada por la oposición en la Knesset, con lo cual siguen las negociaciones. Otra cosa es que supimos que un rabino de 49 años fue apuñalado en el cuello, pero afortunadamente por un palestino, pero afortunadamente sus heridas no pusieron en riesgo su vida. Y al cierre de esta edición no sabíamos mucho más, algo que esto había sucedido en las calles de Jerusalén Este. Más cosas. Bueno, la gran noticia simbólicamente es lo que sucedió ayer en la Knesset.
Israel y Alemania aprobaron el día 17 una serie de proyectos conjuntos y acordaron sostener consultas anuales entre sus gobiernos. Los acuerdos se lograron durante la visita que la canciller alemana Angela Merkel está realizando a Israel, en un claro signo para impulsar sus relaciones bilaterales. Merkel y el primer ministro israelí Ehud Olmert presidieron una serie conjunta de miembros de sus respectivos gabinetes, en las que ambos gobiernos firmaron una serie de proyectos, incluyendo sobre defensa, educación y medio ambiente.
Y el martes, Angela Merkel se convirtió en la primera jefa de gobierno extranjera en hablar en la Knesset. En el pasado, esto sí que lo habían realizado pues jefes de Estado, monarcas, pero no, no jefes de gobierno. ¿Qué dijo? Pues leo textualmente: el holocausto nos llena a los alemanes de vergüenza. Estas son las palabras que la agencia EFE y en general todas las agencias destacaban ayer al cierre de esta edición, cuando hacía muy poquito que Angela Merkel había hablado. Además, la primera intervención de una canciller alemana, la primera, y eso es lo más llamativo probablemente, en alemán, en realizarse en alemán. Dijo: la Shoah nos llena a los alemanes de vergüenza, y empezó su discurso con algunas palabras en hebreo, en las que agradecía a los presentes el honor de permitirle hablar en alemán. Según dijo, los recuerdos son importantes, como los monumentos que los mantienen vivos, y de los recuerdos tienen que salir palabras, y de las palabras, hechos. El recuerdo se va a convertir en historia, dijo. Merkel planteaba su voluntad de relanzar las relaciones entre los países, pero destacaba sin olvidar el pasado. Es una visita que también ha servido, por otro lado, no solamente por lo simbólico, también a lo práctico. Ha servido también para reforzar los acuerdos de cooperación, para concretar acuerdos entre los países según en varios temas, y para, según dijo Merkel, trabajar en común tanto entre Israel y Alemania como Israel y Europa, dijo ella, que es lo que debería suceder. También habló de la necesidad de una conciencia global, y que bueno, también dijo que es un problema, estamos en unos tiempos con grandes problemas de violencia que asustan a la gente y la convivencia de las culturas se está perdiendo, dijo, y se mostró muy convencida de que hace falta una conciencia global sobre lo que necesita el mundo. En fin, histórica visita, y seguramente habrá algún que otro artículo de opinión. Ayer todos los periódicos digitales destacaban esto a las pocas minutos de empezar el discurso de la canciller alemana. Más cosas. América Latina, antisemitismo.
El presidente del Congreso Judío Latinoamericano, Jack Terpins, señaló el lunes a Venezuela como uno de los países donde más casos de antisemitismo se registran en Latinoamérica. Las declaraciones a la agencia judía de noticias, Terpins vinculó al gobierno de Hugo Chávez con la creciente tendencia de acciones contra los judíos en el continente americano, según destacó un informe elaborado por el Departamento de Estado estadounidense. El documento resaltó además a Argentina como la nación que más situaciones de violencia experimentó en los últimos 2 años.
Al parecer, según Terpins, el problema venezolano ha incidido mucho en el aumento de los casos de antisemitismo. El documento se llama Antisemitismo Global Contemporáneo y fue elaborado por el gobierno de Estados Unidos, que, como les decía, resaltaba muchos casos de antisemitismo en Argentina. Dijeron que se habían denunciado 586 casos de antisemitismo durante el 2006. Curiosamente, destacaba también que los gobiernos de Argentina y Brasil colaboraban mucho en la lucha contra el antisemitismo. Más, en este caso les hablamos de las decisiones del Papa, que, como saben, han causado no poca polémica.
Según la agencia judía de noticias, el Papa Benedicto XVI enviará en los próximos días una carta a los principales referentes de la comunidad judía internacional para poner fin a la discusión generada tras una modificación introducida en una plegaria, que muchos definieron como un intento de convertir a los judíos al catolicismo. La comunicación del pontífice será recibida por el gran rabino de Israel, Yonah Metzger, aunque llevará la firma del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarsiso Bertone. El objetivo de la carta es lograr la pacificación y el esclarecimiento de la polémica generada por los cambios en una plegaria que se pronunciará en la ceremonia del Viernes Santo.
Y si recuerdan, el expresidente uruguay, Sanguinetti, escribió un artículo que leímos nosotros en Repaso a los Medios y que creo que ha causado bastante furor, porque explica bastante bien por qué es un error la decisión de Benedicto XVI. Esta carta que el Papa va a enviar busca, según explicaba el diario Maariv ayer, llegar desde las altas esferas cristianas a los más importantes dirigentes de la comunidad judía y bueno, pues pretende evidentemente hacer explicar un poquito la de su decisión. Recordar que en su momento muchas instituciones, entre ellas el Comité Judío Americano, la Liga Antidifamación, expresaron su dudas y sus preocupaciones por lo que había decidido el Papa. Es una carta que va a ser enviada al Gran Rabino de Israel y que también resalta la concepción de que toda salvación, incluyendo la del pueblo judío, está en manos de Dios y que el rezo no tiene ningún objetivo misionario. Eso dice la carta de Benedicto XVI, quien sin embargo sí que permite decir y rezar a los católicos por la salvación de los judíos, etcétera. Bueno, hemos hablado bastante de ello y suponemos que se seguirá hablando. Facebook. Tal vez ustedes lo conozcan. Si buscan un amiguito de la infancia o alguien a quien hace mucho que no ven, suelen estar en Facebook. Bueno, pues hasta ahí ha llegado el conflicto israelo-palestino.
Las airadas quejas de los colonos judíos contra Facebook por incluirles como habitantes de Palestina llevó a la popular red social en Internet a permitir a los usuarios a que volvieran a ingresar en Israel. Los usuarios de Facebook en Maaleh Adumim, Ariel y otros grandes asentamientos de Cisjordania protestaron cuando la página les incluyó automáticamente como habitantes de Palestina. Un grupo de colonos judíos acusó a la compañía, con sede en California, de tener motivos políticos.
El director de comunicaciones de Facebook, que es Brandy Baker, dijo que los habitantes de los principales asentamientos pueden en estos momentos escoger si pertenecen a Israel o Palestina. Como saben, los territorios, las fronteras definitivas, todavía es un tema muy espinoso que está en la mesa de negociaciones. Bueno, es tan espinoso que ni siquiera sabemos si ya ha llegado a la mesa de negociaciones, pero una de las posibilidades que se hablaba es un intercambio de territorios entre Palestina e Israel, y una de las zonas que se quedaría Israel es precisamente Maaleh Adumim. Bueno, pues hasta ahí ha llegado la discusión, hasta Facebook, las rivalidades. De hecho, algunos palestinos han establecido un grupo también en Facebook y han creado, bueno, y quieren crear un grupo llamado No es Israel, es Palestina, porque ya existe un grupo que se llama No es Palestina, es Israel, que tiene 13.000 miembros. Como ven, un lío en Facebook, un lío virtual. En fin, que siempre es mejor ese lío virtual que cuando los líos pasan al campo de batalla de verdad. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar a continuación con Ana de Noticias Culturales. Ana, como de costumbre, bienvenida.
Gracias, Masha, ¿qué tal?
Muy bien. Cuéntame qué me traes. ¿Algo de la Feria del Libro de París?
No, nada.
Ah, bueno, ¿qué pasa?
Espero que ya terminó este asunto.
Cuenta.
Bueno, primero les voy a contar sobre un programa de televisión que va a pasar este domingo a las 4 de la tarde en el canal Viajar, que creo que se puede ver en los de satélite. Uh-huh. Tienen una serie que se llama Monumentos Religiosos del Mundo, y este domingo van a explorar la influencia del judaísmo en el arte y la arquitectura.
¡Oh, qué interesante! Creo que yo no tengo canal digital.
Yo tampoco, creo que hay que buscar a alguien que lo tenga.
Eso
para...
Sí. Por cierto, creo que Jordi comentaba antes que el canal Viajar es el canal 16.
Así que por favor, que alguien lo grabe y que nos lo pasen, por favor.
Por favor, sí.
Entonces, bueno, están haciendo así un viaje visitando la sinagoga de Roma, van a mostrar el barrio judío de Córdoba, la sinagoga de Budapest y la sinagoga más grande del mundo, que se encuentra en Nueva York.
La sinagoga más grande del mundo es la de Nueva York.
Sí. Eso nos sorprende mucho, ¿verdad? Sí.
No, yo pensaba que era la de Berlín.
¿Ah, sí?
Pues pero no, claro. En fin, no sé, tengo un lío de...
Bueno, eso dicen.
Sí, más cositas, antes de que yo me meta en berenjenales intentando opinar.
Lo dejamos ahí.
Dejémoslo aquí, sí.
Ok. El grupo Radiohead tiene un nuevo proyecto en el cual quieren hacer un concurso entre el público en general para que les den ideas para un video de animación, para un videoclip, para una de sus canciones del último álbum. ¿Y por qué digo esa noticia? Porque para este proyecto se unieron a una página de internet de animación muy importante, una de las más importantes en el ámbito, que es israelí, como no.
Ah, qué curioso.
Entonces, pues están haciendo este concurso, el ganador que tenga la mejor idea va a recibir el dinero para, pues, para su producción, obviamente.
O sea, el que quiera hacer un videoclip para Radiohead, que estos son heavies, ¿no? Los de Radiohead.
No, es así, rock.
¿Es rock?
Ah. Sí.
Bueno, pues quien quiera hacer un videoclip rock para Radiohead...
¿En animación?
En animación.
Sí.
Bueno, pues...
Ahí tienen su
que
chance.
Se vayan ahí a internet a verlo y lo mismo hay algún... Estamos dando la entrada a algún nuevo genio del celuloide gracias a este videoclip.
Podría ser. Y otra cosa, en Nueva York, el 16 de marzo, se inauguró una exposición en el Museo Judío de Nueva York, obviamente, que se llama 10 retratos de judíos del siglo XX, hecho por Andy Warhol. Eso lo hizo en 1980, hizo una serie... basadas en fotografías.
Una
de...
serie, me está imaginando la serie de los Gotes Campbell, que es el mismo judío en 20 ocasiones.
Pues no, aquí se trata de judíos muy célebres. O sea, tenemos a Albert Einstein y a Kafka y Sigmund Freud.
Ajá.
Hizo así una serie. Hay expertos de arte que hasta hoy no entienden por qué Andy Warhol, que en ningún otro momento de su vida mostró algún interés por la cultura judía, decide hacer, o sea, nadie se lo encargó, o sea, él decidió hacer una serie de retratos de los importantes judíos del siglo XX. Un misterio.
Bueno.
Pero eso lo pueden ver ahora en Nueva York.
Pues habrá que ir a Nueva York a verlo. ¿Tenemos más o nos hemos quedado en Nueva York?
Nos hemos quedado en Nueva York.
Pues me parece un excelente lugar para quedarnos. Ana, muchas gracias.
Gracias, Marcia.
Hasta mañana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Si el viaje de Angela Merkel ha marcado un hito en Israel, también viaja ahora el candidato republicano John McCain, aunque evidentemente no es tan importante el viaje, pero ha hecho algunas declaraciones de las que les vamos a hablar, así como también de la situación en Gaza y de las opciones de que Egipto consiga un alto en fuego por parte de Hamas. También les hablaremos de un homenaje a algunos desaparecidos judíos durante la dictadura argentina. Hablaremos además de una petición del movimiento contra la intolerancia y terminaremos esta primera parte del informativo hablando de los expedientes que se quemaron, expedientes de criminales nazis que fueron quemados en la Argentina. También en el espacio cultural les hablaremos de algunas noticias un poquito más amenas. Por ahora empezamos y empezamos en Oriente Medio.
Infolight TV informaba ayer de que Egipto está negociando para llegar a un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza, lo que incluiría la reapertura del cruce de Rafah en la frontera entre Gaza y Egipto. Amos Gilad, responsable político del Ministerio de Defensa israelí, viajó al Cairo y se habría reunido con el jefe de inteligencia Omar Suleiman. La posición israelí es particularmente dura, teniendo en cuenta que en la última operación militar dio un importante golpe a la infraestructura de Hamas.
Evidentemente, en un momento en el que Hamas estaría más débil que en otras ocasiones, el alto el fuego debería pasar por muchas exigencias. Al parecer, en estos momentos, solamente Egipto estaría capacitado, en concreto este Suleiman, para ser un intermediario, para ser un negociador y para conseguir que Hamas se comprometa a cesar sus ataques sobre el territorio israelí. Otras cosas tienen también que ver, pero más en política interna. Les hablo que a nivel palestino, Marwan Barghouti, también según Infolife TV, Marwan Barghouti habría declarado que que está considerando competir por la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina. Barghouti, les recordamos, es un dirigente de Fatah que está en la cárcel a perpetuidad por responsable de muertes civiles israelíes en varios atentados terroristas. Las elecciones palestinas están previstas o para el 2009 o para el 2010. Los comentarios de Barghouti llegan en un momento delicado y es que hace poco se acababa de realizar una encuesta según la cual al parecer Hamas habría crecido en el apoyo que le muestra la opinión pública después de las últimas operaciones militares, después de la escalada de violencia que vivimos hace un par de semanas. Según esa encuesta, Janieh ya ganaría a Abbas en apoyo público, o sea, Janieh tendría el respaldo del 47%, mientras Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, conseguiría un 46%. Tampoco tenemos los datos de cómo se realizó esta encuesta ni en qué momento, porque seguramente en un momento de furia especial pues podía mostrar esta subida de Hamas. Sería interesante volver a plantear esas encuestas en momentos un poquito más calmos. Y también les comento, esto era en política palestina y en política israelí, que Haim Oron se consagró vencedor en las elecciones internas del partido Meretz tras obtener más del 50% de los votos y venciendo así a los otros contendientes, que eran Ran Cohen y Zahav Gal, que obtuvieron 22% cada uno. Va a reemplazar Haim Oron a Yossi Beilin y ha dicho que está dispuesto a conversar con el primer ministro Ehud Olmert sobre el posible ingreso de Meretz a la coalición, lo que en estos momentos supondría desde luego una burbuja de aire para el primer ministro, que tiene muchas dificultades para poder seguir adelante. Más cosas. Les hablamos ayer de la visita de Angela Merkel, en la cual habló en alemán en la Knesset, una visita muy importante que acaparó los titulares de todos los medios, por lo menos en Israel. En España solo uno se dignó a poner la foto de Angela Merkel, que es el diario La Vanguardia. Pero ahora hablamos de otro viaje que tal vez, como decíamos al principio, no sea tan importante, pero no carece de valor.
El candidato republicano a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, John McCain, tenía previsto reunirse con el primer ministro israelí Ehud Olmert y los titulares de Exteriores, Tzipi Livni, y de Defensa, Ehud Barak. El aspirante republicano mantuvo una entrevista en Jerusalén con el presidente del Estado israelí, Shimon Peres, en una cita en la que participaron además los senadores Joseph Lieberman y Lindsey Graham. Según un comunicado de prensa remitido por la Oficina de la Presidencia de Israel, McCain transmitió a Peres su preocupación sobre el papel de Irán en la región y destacó que la República Islámica financia y ayuda a grupos extremistas.
De hecho, en una entrevista que concedió al Jerusalem Post, que salía publicada ayer, McCain advertía de que el éxito de organizaciones como Hamas y Hezbollah en la región no solamente suponen un peligro para Israel, sino para los intereses nacionales de Estados Unidos y de todo Occidente. Según todos los analistas, su estancia en Israel pues tiene como objetivo final recaudar el voto de los judíos norteamericanos. Ya saben que McCain se postula como líder republicano para las presidenciales en Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo noviembre, y los judíos, casi en el 77%, son un voto demócrata, con lo cual se ha ido a un sitio, un hueso duro de roer para los republicanos, y que intentan por todos los medios ganarse ese voto. Más cosas, nos vamos a Argentina.
La escuela Sholem Aleichem y la AMIA homenajearán a los exalumnos y miembros de la TNUA, movimiento sionista, desaparecidos durante la última dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. Durante la ceremonia se descubrirá la obra donada por la artista plástica Nora Patrich y una placa de homenaje a quienes fueron secuestrados y asesinados por el régimen de facto. El acto contará con la participación de integrantes de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos en Argentina, del movimiento Nof Esh, de Habonim Dror y de la Asociación Mundial de Exalumnos y Amigos del Sholem Aleichem.
En unas declaraciones realizadas a la Agencia Judía de Noticias, la directora de secundaria del Sholem Aleichem, Praja Azar, declaró que el homenaje es parte de un trabajo que se viene haciendo desde hace varios años con familiares de las víctimas. La escuela editó varias publicaciones vinculadas al tema de la represión militar. En 2006, de hecho, dio a conocer un trabajo titulado Los derechos humanos, expresión del respeto de la dignidad de la persona. La violación de derechos humanos de argentinos judíos durante el régimen militar de 1976 a 1983. El año pasado publicaron otro trabajo, en este caso titulado Estudiantes judíos desaparecidos durante el régimen militar de 1976 a 1983, historias de vida y militancia. Hay que recordar que a menudo que va pasando el tiempo y van conociéndose más historias, se va descubriendo cómo los militares, que bueno, no es que persiguieran por ser judíos, pero tenían un especial ensañamiento en todos aquellos presos, torturados y desaparecidos judíos. Más cositas. Nos quedamos en España brevemente para hablarles de la organización no gubernamental Movimiento contra la Intolerancia, que siempre está en la vanguardia de la lucha por los derechos humanos y en contra del racismo.
El Movimiento contra la Intolerancia reclamó ayer al gobierno español la creación de una Fiscalía Especial contra los Crímenes de Odio, con motivo del Día Internacional contra el Racismo, que se celebra el próximo día 21. Además, la ONG anima a la sociedad española a erradicar la xenofobia y pide a los partidos políticos una ley de igualdad de trato que ampare y otorgue residencia permanente a los inmigrantes víctimas del racismo y de la intolerancia. El Movimiento contra la Intolerancia recuerda en una nota de prensa que la ONU instituyó el 21 de marzo como Día Internacional contra el Racismo, en recuerdo de los trágicos sucesos en Sharpeville, Sudáfrica, en 1960, donde una matanza racial conmocionó al mundo.
Según el Movimiento contra la Intolerancia, en España se ha avanzado normativamente, pero el problema de la xenofobia sigue avanzando. Decían que los prejuicios discriminatorios sobre la inmigración se extienden y se consolidan socialmente. En este sentido, ante estas noticias tan preocupantes, el Movimiento contra la Intolerancia quería recalcar que aparecen discursos políticos contaminados de intolerancia hacia la diversidad migratoria, religiosa, cultural y lingüística. Dicen que emergen conductas en miembros de las fuerzas de seguridad de abusos y maltratos, se celebran y autorizan manifestaciones xenófobas. De todo esto hablamos con el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, con Esteban Ibarra, hace un par de semanas en un De Actualidad, donde precisamente hablábamos del caso de una mujer que había sido brutalmente apaleada por un guardia de seguridad porque decía que se había colado en el metro, y todo por el color de su piel. Esta ONG, que siempre ha demostrado sus convicciones y el estar cerca de la lucha, dice que Internet, además denuncia el tema de Internet, que dice que recibe decenas de webs, blogs y foros originados en España que promueven el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el neofascismo y la homofobia. Y los fondos ultras de los campos de fútbol, según dicen, pese a una ley que lo prohíbe, siguen siendo el vivero de la intolerancia. Por ello, les parece de vital importancia que el Ejecutivo cree esta Fiscalía contra la Xenofobia y el Racismo, y seguramente estemos todos muy de acuerdo con esta postura del Movimiento contra la Intolerancia. Estaremos muy pendientes de esto a lo largo de todo el año, y casi podría decirles de toda la legislatura que recién se estrena, bueno, que ni siquiera se ha estrenado la nueva legislatura, pero en breve se estrenará. Terminamos esta primera parte del informativo volviendo a la Argentina y volviendo también la mirada al pasado.
Según una investigación de la Dirección Nacional de Migraciones divulgada esta semana, los expedientes que autorizaron el ingreso de 68 criminales de guerra nazis a Argentina tras la Segunda Guerra Mundial fueron quemados o donados como papel usado. Sí se pudieron recuperar las tarjetas de desembarco de los criminales nazis, entre los que se encuentran los jerarcas alemanes Josef Mengele, Adolf Eichmann y el excapitán de las SS Erich Priebke. Priebke llegó al país con un pasaporte de Letonia bajo el nombre de Otto Pape el 14 de noviembre de 1948 en el vapor San Giorgio. Mengele ingresó con el nombre de Gregor Helmut el 20 de junio de 1949 en el buque North King, y Eichmann entró con un pasaporte italiano falso a nombre de Ricardo Clement el 14 de julio de 1950 en el vapor Giovanna C.
Lo cierto es que esto no es ninguna sorpresa para nadie. Todos sabíamos ya que Argentina había sido un territorio muy generoso con los ex-nazis, donde que les dieron cobijo. De hecho, bueno, Mengele murió en Brasil en el año 79. Eichmann, por su parte, fue sacado de Argentina por el Mossad y fue juzgado en Israel y condenado a la horca en 1961. Y Priebke, sentenciado a cadena perpetua en el 97 por justicia italiana por participar en la matanza de las fosas ardeatinas en 1944. Y hemos hablado hace poco de él porque consiguió salir de la cárcel porque se encontraba mal. Si recuerdan, hubo verdadera polémica y muchísimo escándalo en Italia, pero al final, gracias a ese escándalo, este hombre volvió a la cárcel. Entre los papeles que poseería la Dirección Argentina de Migraciones también se encuentra, y esto es importante, el expediente que impulsó el tres veces presidente Juan Domingo Perón entre el 46 y el 47 para el ingreso de 30.000 croatas, de los cuales ingresaron finalmente más de 7.000, entre ellos un líder pronazi de la Segunda Guerra Mundial. Así que, pues eso, en el fondo no era ningún secreto, pero poco a poco en Argentina se van conociendo más detalles acerca de cómo se les fue dando refugio a estos nazis. Y normalmente yo les diría que pasamos a la sección cultural. Y pasamos a la sección cultural, pero sin Ana, que está malita. Así que les cuento muy brevemente algunas de las noticias que tengo. Y yo no sé si son de cultura o de cotilleo, chismorreo. Bueno, un tal Wentworth Miller, que es el protagonista de Prison Break, que al parecer es una serie con muchísimo éxito, yo no la he visto, ha sido recibido como una gran estrella en Israel. Llegó a Jerusalén e incluso mantuvo una reunión con el primer ministro israelí, que digo yo que tendrá otras cosas en las que pensar, pero se pudo reunir con este hombre, así que debe ser muy importante este Wentworth Miller. Y visitó un montón de obviamente visitó Jerusalén, todos los sitios importantes de Jerusalén. También estuvo en el Museo del Holocausto. Y la reunión con el primer ministro, lo único que les puedo decir es que fue una reunión privada, con lo cual no les puedo decir de qué hablaron. Lo mismo si el primer ministro sigue la serie, le preguntó qué va a pasar. Y nada, bueno, él dijo que hará una cuarta temporada de Prison Break, están de enhorabuena a los que les guste, y dijo que empezará a rodarse esta cuarta temporada finales del mes de mayo. También dijo que él le gustaba mucho Jerusalén porque estuvo cuando estudiaba en la Universidad de Princeton y sabía que volvería. Seguimos con actores. Les cuento lo que le ha pasado a un actor que estaba trabajando con Natalie Portman. Bueno, no le ha pasado por trabajar con Natalie Portman. Le ha pasado porque era ultra ortodoxo y, bueno, él se llama Abby Carpen y ha tenido que abandonar el rodaje de la película New York, I Love You, Nueva York, Te Quiero, que son una serie de pequeños cortometrajes y él estaba en uno de ellos. Y en él trabajaba, hacía de pareja de Natalie Portman. ¿Qué pasa? Que es que en esta corriente ultra ortodoxa no se puede ver la televisión, no se pueden ver películas, no se puede usar internet. Entonces los rabinos de esta corriente se enteraron que Abe Carpen estaba trabajando en esta película y evidentemente se han molestado mucho, no gustó que uno de sus feligreses protagonice una película si ni pueden ir a verla. Así que le dijeron que o se iba o sacaban a sus hijos del colegio judío y que les parecía muy mal lo que estaba haciendo y Abe Carpen, porque no sé cómo se pronuncia, se quedó pensando que realmente tenían razón. Si él no puede ver la tele y no puede utilizar esas técnicas, pues no está bien que actúe, y dejó el rodaje. Y dejó a Natalie Portman plantada hacia su marido. Debe ser de los pocos hombres que han dejado plantada a Natalie Portman. De hecho, en el rodaje tenía que darle la mano y se negó a darle la mano por convicciones religiosas, cosa que entendió tanto Natalie Portman como el director y el productor. Y de hecho dijo también que Natalie Portman es una mujer maravillosa con la que se llevó muy bien y hablaban en hebreo durante el rodaje, en los descansos. Y bueno, consideró que era un poco ingenuo cuando había aceptado hacer rodar la película. Y además, según señaló el productor de New York, I Love You, Jan Corbelin, pues no le guardan ningún rencor, al revés, y que están que lamentarían muchísimo que esta película le trajera problemas a este hombre, que al fin y al cabo es una cinta que habla del amor y del entendimiento entre gente diferente y las diferentes comunidades y creencias. Así que, pero ya se podía haber enterado este Abe Carpen que no podía actuar en una película. En fin, no lo sabía, fue ingenuo, y no les digo más noticias culturales porque seguramente Ana, cuando vuelva, que esperamos que se recupere ya, traerá noticias más interesantes. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy es el Día Internacional contra el Racismo. En Radio Sefarad hemos querido hablar de racismo. Hablaremos de racismo, hablaremos de antisemitismo, hablaremos de otras fobias o de fobias que se vienen, y no hablaremos de Israel concretamente en el espacio informativo, ya que hoy es viernes y como todos los viernes tenemos el espacio desde Israel, donde nuestro corresponsal Salem Ergi nos acerca un poquito más a la realidad de ese país y entramos con más profundidad. Así que para los interesados en la actualidad de Israel, de Oriente Medio, de todo lo que está sucediendo en esa parte del globo, les recomendamos que pinchen en el programa desde Israel y nosotros empezamos hablando de antisemitismo. Casi hoy parece un recorrido especial al antisemitismo en el mundo. Les empiezo contando que, por ejemplo, que aparecieron cientos de carteles con mensajes antisemitas en las paredes de la ciudad de Novosibirsk, al sur de Siberia, en Rusia, en los que se advierte a los padres rusos respecto a que los judíos secuestrarán a sus hijos para hacer la matzá, para Pesaj. ¿Le suena algo? Es la de siempre. Estamos en buenas épocas para el antisemitismo. En esta ciudad, en Novosibirsk, viven aproximadamente 13.000 judíos que afirman que el antisemitismo últimamente ha crecido de forma alarmante. Y en ese mismo sentido se destacó la administración estadounidense diciendo que el antisemitismo sigue siendo un problema muy serio en Rusia, donde existen actualmente más de 100 periódicos y al menos 80 páginas web que propagan material antisemita. En Rusia, decía este informe del Departamento de Estado, que remitió la semana pasada al Congreso de Estados Unidos, un documento de 94 folios, decía que en Rusia y en otros países con alto nivel de xenofobia, el antisemitismo tradicional sigue siendo un problema. De hecho, es curioso porque los inmigrantes y los caucásicos son el principal blanco de ataques xenófobos en Rusia, pero los skinheads, los cabezas rapadas, también manifiestan muchas veces su odio especial para los judíos. Así lo señala el informe, y así como esto sucede en Rusia, también Rusia está preocupado por gestos de antisemitismo, pero no en Rusia, por gestos de neonazismo, pero no en Rusia, sino en otro país. En este caso, la Cancillería rusa calificó la manifestación que se celebró en Letonia, en Riga, por los veteranos de la Legión de las Waffen-SS como de asamblea vergonzosa. Tienen razón, lo que pasa es que es curioso lo que está sucediendo en su propio territorio y van a acusar a otros, pero es verdad, es un desfile que tuvo lugar el domingo, se desarrolló sin incidentes y en el que participaron más de 200 legionarios y sus simpatizantes. Cabe destacar que por cada uno de los participantes había al menos dos policías, así que evidentemente se desarrolló sin incidentes, como dice la nota. El hecho de que los altos cargos oficiales de Letonia hayan evitado tomar parte no cambia el carácter vergonzoso de la asamblea, dice un comentario publicado el lunes la web del Ministerio de Exteriores de Rusia. Recordarles que la organización Waffen-SS y los crímenes atroces merecieron una condena en el Tribunal de Núremberg, y así lo recordaba el Ministerio Ruso de Exteriores. Desde 1994, los antiguos legionarios letones de la celebración celebran desfiles cada 16 de marzo, a pesar de las numerosas protestas por parte de la opinión pública nacional y, como ven, internacional. Uno se une a la queja de los rusos, pero también le gustaría que tuvieran un poquito de cuidado con lo que pasa en su propio territorio. Más antisemitismo, en este caso desde Israel casi. Publicaba la agencia judía de noticias ayer que un avión de la aerolínea israelí El Al apareció la semana pasada en la ciudad de Milán con pintada antisemita que estaba escrita en árabe en la cabina de cargas. En esta pintada se podía leer muerte a los judíos, y de acuerdo a las autoridades de Milán, la pintada fue realizada en Israel, porque dicen que en Milán no hay trabajadores que hablen árabe y que se hayan acercado al aparato. Las fuerzas de seguridad del aeropuerto despejaron la zona ante la presunción de que hubiera explosivos. No hubo explosivos, solamente era una pintada. Pero al parecer es que esto ya es la segunda vez que pasa en poco tiempo en un avión de El Al, en donde que son detenidos también en Milán para ser investigados por escritos antisemitas. Con lo cual, aunque las autoridades de Malfensa del aeropuerto digan que no tienen nada que ver, pues si pasa dos veces y dos veces en el mismo aeropuerto, es como para planteárselo. Más cositas. Dejamos antisemitismo, pero les hablamos de un tema que durante mucho tiempo nos ha tenido preocupados y sigue teniéndonos preocupados. ¿Recuerdan el escándalo de las viñetas de Mahoma cuando se publicaron en Dinamarca? Bueno, por si alguien lo ha olvidado, Bin Laden se ha ocupado de hacer un recordatorio diciendo que atentarán en Europa por esto. Por cierto, un pequeño detalle, mañana o pasado saldrá un programa de actualidad donde hablamos de Al-Qaeda. Esto lo grabamos ayer, con lo cual no teníamos la última aparición de Bin Laden, no lo teníamos. Cuando lo escuchen se darán cuenta que no hacemos referencia a la última bravuconada de este señor. Lo que pasa es que, de todos modos, según muchas personas, estos comentarios de Al-Qaeda no son realmente actuales. Estas apariciones de Bin Laden pueden haber sido grabadas hace muchísimo tiempo y se van reemitiendo por internet. Mucha gente incluso piensa que Bin Laden podría estar muerto, y en referencia habla en este caso a las viñetas, y esto sucedió en 2006. No da un dato de actualidad real como que uno piense que es el momento. Pero bueno, este es otro tema. Les cuento lo de ahora, lo que ahora ocupa Holanda. hay una película sobre el Corán que ha sido realizada por un político holandés de extrema derecha y tiene muy preocupadas a las autoridades holandesas. El ministro de Justicia, Ernst Irschwalin, declaró en el Parlamento que sería más fácil prepararse y evaluar los posibles riesgos si el gobierno supiera cuánto tiene planeado el director, que es Geert Wilders, estrenar la película y qué se muestra en ella. Wilders afirma que el Corán es un libro fascista que incita a la violencia y ha dado muy pocos detalles sobre la película de 15 minutos, diciendo lo único que ha dicho es que la va a subir a Internet antes de finales de mes. Y dado que las cadenas de televisión holandesa han rechazado emitirlas, pues ha tenido que recurrir a Internet. Uno se plantea que si las han prohibido, pues probablemente haya un contenido muy virulento, muy xenófobo, muy racista, con lo cual realmente da mucho miedo lo que pueda ser ese documental sobre el Corán. Y también, para qué no negarlo, da muchísimo miedo lo que puedan ser las reacciones posteriores. Les recordamos las famosas imágenes que se cobraron cientos de muertos, las viñetas del Corán con imágenes de Mahoma, que según Bin Laden hicieron más daños que los muertos. Evidentemente ha habido un punto en el cual la misma opinión pública europea se ha dado cuenta que hay que frenar este tipo de provocaciones, porque a lo mejor no tiene mayor voluntad más que provocar. Hay otras maneras de luchar por los derechos humanos y, desde luego, viniendo de donde viene, de la extrema derecha holandesa, pues uno tiene miedo de lo que puede mostrar. Más, el diario El País publicó esta semana que falleció Pearl Cornelly. Pearl Cornelly era una agente británica que estuvo detrás de las líneas nazis y organizó centenares de sabotajes en territorio francés. Protagonizó una vida de película, decía la nota del País, como una de las mejores agentes británicas que operaron detrás de las líneas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue pieza esencial en la colaboración con la resistencia francesa frente a los nazis, a quienes infligió muy serios daños de centenares de sabotajes. Su perfecto dominio de la lengua francesa le abrió la llave para convertirse en agente secreto británico en plena conflagración. Nació en París, en el seno de una familia inglesa. Ella explicó que el alcoholismo de su padre hizo que le diera fuerza para luchar el resto de su vida. Cuando tenía 29 años, le encomendaron la misión de su vida. En septiembre de 1943, se lanzaba en paracaídas en el centro de Francia y ayudaba a organizar a los grupos de la resistencia. Vieron en una ventaja en su condición de mujer, que resultaría menos sospechosa para los nazis, bajo la cobertura de viajante de cosméticos. Y mientras iba vendiendo cosméticos, iba pasando mensajes codificados a quienes debía. Después capturaron a líder de su unidad y fue ella quien tomó el mando de la guerrilla. Jamás consiguieron detenerla. Entre sus acciones destaca la interrupción de la línea férrea París-Bordeaux en más de 800 ocasiones. Falleció el pasado 24 de febrero a los 93 años. Nosotros hemos tenido tardía notificación de su muerte y queríamos aquí rendir un homenaje a una mujer cuya labor mereció numerosos reconocimientos, entre ellos la Orden del Imperio Británico, la Legión de Honor francesa, aunque no se sintió vindicada hasta que recibió la condecoración de la Royal Air Force en 2006, 6 décadas después de que su país le denegara la Cruz Militar exclusivamente por ser mujer. Lo cierto es que esta mujer salvó muchísimas vidas y desde aquí a este agradecimiento. Dejamos esta primera parte del informativo y vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Ana, ¿cómo te encuentras?
Bien, gracias.
Ayer Masha, nos abandonaste, nos dejaste por una enfermedad, preferiste marcharte con una enfermedad a estar con nosotros.
Pero ya estoy aquí, ¿eh?
Bueno, es un placer tenerte sana y salva. Cuénteme.
Bien, pues hoy es Purim, así que no pudo faltar alguna noticia purímica. No sé si esta palabra, no sé si acabo de inventar una palabra, pero...
Si la has inventado es buena.
Bueno, Casa Sefarad Israel organiza un concierto el 27 de marzo, que es el Oratorio de Esther, esta bonita pieza inspirada en el libro de Esther, que la compuso Cristiano Giuseppe Lidarti en el siglo XVIII.
Ajá. Estoy aprendiendo muchísimo ahora mismo, ¿eh? Porque esto no lo sabía.
Qué bien. Entonces, pues el grupo se llama, que la va a presentar, se llama Le Tendre Amour. Uh-huh. Es un grupo de Barcelona, pero está compuesto por gente de todo el mundo. Entonces, eso, el 27 de marzo, en el Palacio Bauer, que es la sede de la Escuela Superior de Canto de Madrid, a las 7:30 de la tarde. Este palacio está en la calle San Bernardo 44. Eso debe ser muy bonito. A ver si nosotros también llegamos a grabarlo.
Sería bueno. Vamos a ver, ya veremos si podemos. ¿Qué más cositas? ¿Purímicas, seguro?
No, ya se acabó lo purímico.
Aquí haciendo la lista
pero
y no me
sigo
sale.
Con algo musical.
A ver.
Leonard Cohen, después de 15 años de estar medio callado, avisó que va a salir de gira. Que este verano ya va...
¿Ah, sí?
Sí, ya tiene 73 años el señor.
73 años tiene Leonard Cohen.
Increíble, ¿verdad?
Sí, oye, ¿y sabemos dónde va a ir?
Esa es la cosa, que dice ciudades de Europa. Todavía no especifican. Solo podemos tener la esperanza de que Madrid o alguna otra en España sería una de estas ciudades de Europa.
Ahora, además, ¿tú sabes si ahora es judío, budista en este momento? Es que él es un poco como Bob Dylan, ¿no? Le voy perdiendo la pista.
¿La religión?
Sí, le pido.
No sé, la verdad es que no sé. Hoy mismo no sé a qué religión sigue, pero bueno, con el apellido Cohen para nosotros siempre...
Sí, solo por saber en qué punto estamos.
Sí.
¿Y más?
Bueno, y una última noticia interesante desde Israel. Tú seguramente pensabas que ya con los móviles ya no hay nada más que pueden inventar. Ya se puede hacer todo
hasta
con
hasta que
los
no hagan
móviles.
Café con leche, no me lo creeré. No, bueno.
Bueno, ahora hay algo nuevo que puedes hacer en tu móvil, por lo menos en Israel, y es leer o escuchar la Biblia entera.
Entera, en el
móvil. O sea, hay un programa que fue creado en la compañía Telephone donde puedes leer o escuchar, así navegar, buscar capítulos, buscar fragmentos de toda la Biblia.
Oye,
una cosa impresionante.
Sí, no, pero de toda la Biblia en tu
toda
móvil.
Toda la Biblia, o sea, no solo la Torah, toda la Biblia, todos los profetas, todo.
Y los libros también.
Sí, si vieran ahora los ojos de Masha.
Sí, que estoy impresionada, todo en el móvil. Oye, ¿y qué opinan los rabinos a todo esto?
Pues yo creo que les parece muy bien, porque ahora una
pero
persona puede
no
tener siempre con ellos el móvil.
El móvil,
sí.
Pero
digo, seguramente los muy ultraortodoxos no llevan móviles, supongo.
Eso te iba
¿no?
a decir.
Eso es mucho tecnología. Pero seguramente se alegrarán que gente que sí lleva móvil ahora pueden tener también la Biblia acompañándolos. Y imagínate, para los niños que tienen que aprender para
y
su bar mitzvah.
La Mishnah y todo esto también.
No, la
Mishnah todavía no.
Eso no es parte de la Biblia. No,
no, por eso digo, pero a ver si me vas a poner ya todo. Pero dentro de poco va a estar también.
Yo creo que ya va a ser la siguiente fase. Tiene que ser.
Mamma mía. Bueno, pues con esta noticia donde cabe todo en un móvil, dentro de poco voy a poder leerme cualquier cosa ahí. Gracias. Termina de reponerte. Hag Sameach.
Hag Sameach.
Shabbat Shalom y todo lo mejor. Nos reencontramos la semana que viene. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Hag Sameach. Shabbat Shalom y hasta la semana que viene.